que la hayan admitido en esta casa sin mi consentimiento. ¡Que se largue! Aprovechándose de mi viaje, han faltado al principio de autoridad que deberían haber tenido presente, aunque yo no estuviera aquí. Han metido en esta casa a esa mujer que no sé hasta qué punto desprecio y detesto.
Rogelio, no la ofendas así.
No faltaría más que también fuera a tener que medir mis palabras. Si no quería oírme, que no hubiera venido. Esta es la primera vez que le digo lo que pienso de cerca. Pero es que no concibo cómo ha tenido la audacia de venir a mi casa.
No vino, querido. La trajo tu hijo.
Lo mismo da. ¿Y ustedes? Ustedes eran las primeras que no debían haber permitido que la trajera.
Era una obra de caridad, Rogelio. Juan Pablo se empeñó y...
Pues ahora saldrá ella y después saldrá él.
Rogelio, te ruego que permitas que esta noche, aunque sea...
¡Nada! Ni aunque tú me lo pidas de rodillas. ¡No lo tolero! ¡Se tiene que ir! No te soporto ni un minuto más en esta casa. ¿Me estás oyendo? ¡Vete! ¡Vete!
Rogelio, por el amor de Dios. Espera, mañana.
Tiembla Esmeralda. La pobre cieguita ni siquiera sabe hacia dónde dirigirse, pues con los nervios y la discusión ha perdido todo el sentido de la orientación. Quiere moverse y no puede. Tal es su angustia infinita. Y entonces, Rogelio Peñalver, ebrio de furia, la toma por un brazo y arrastrándola se encamina con ella hacia la puerta, ante el espanto de Blanca y la alegría de Sara.
¡Espera! ¡No, Rogelio! ¡Espera, no!
¡Quítate, Blanca!
¡No!
¡Quítate! No.
¿Pero a dónde la llevas? ¿A dónde?
¡A dónde debe estar!
¡No!
¡Vamos! ¡Vamos!
¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío!
Es inútil, Blanca. Es inútil, se la ha llevado. Mira, ven a la ventana. La monta en el carro pequeño. La obliga y se la lleva.
¿Pero a dónde? ¿A dónde?
Vaya usted a saber. Pero, hija, ¿quién iba a imaginarse que se aparecería así de improviso?
Por eso yo no quería que viniera. Fue una locura. Ay, Sara.
Sara. Blanca, sé que debes estar muy desesperada. Ahora sí que las cosas se han complicado. Virgen Santa, cuántos trastornos, cuántos sufrimientos. Ay, cuántos sufrimientos nos está causando esta muchacha.
Es verdad. Es verdad. Pero ¿a dónde se la habrá llevado? ¿A dónde?
Ajenas de la terrible escena ocurrida en la sala, Chana y Dominga, en la apartada habitación que le ha sido asignada a Esmeralda y a la vieja curandera en Los Amanes, charlan animadamente. Los gritos, los insultos de don Rogelio no han llegado hasta allí, pues quién sabe lo que pudiera haber pasado de haberlos escuchado las dos viejas cuidadoras del secreto. De ese secreto del que ahora hablan libremente en la soledad de la habitación, sabiendo que nadie las escucha. Al tiempo que Chana ayuda a acostarse a Dominga.
Mire, pues, la broma que nos hizo el destino, ¿eh? ¿Quién iba a pensar que los dos peladitos que vinieron al mundo aquella noche tormenta, andando y andando el tiempo, se iban a enamorar?
Así mismo es. Ay, tan distintos que eran y tan lejos que estaban.
Lo que yo digo, era cosa de Dios. Estaba escrito que así na fuera.
Dichosa usted, Dominga, que va a estar cerca de ellos. Los ayudará a criar a sus hijos.
Usted también, a lo mejor, pues echa una manito, doña. De seguro que cuando pase este brollo, no se van a quedar en la hacienda, ¿no?
No. Si no fuera por este asunto de Juan Pablo y Esmeralda, ya hubiéramos vuelto para la capital.
Pues procuramos vivir cerca. Y de vez en cuando se da un saltico para ayudarme a encarrilar a nuestros nietos, ¿eh?
Pues sí, lo haré y con mucho gusto, Dominga.
Porque... ¡ay! Ya yo estoy vieja. Y de aquí a allá... A lo mejor no voy a servir de mucho.
Es muy bello ver cómo el amor puede salvar todos los obstáculos. Tantas cosas que había en contra. Y sin embargo, ya ellos están unidos y para siempre.
Y van a ser muy felices. Sí, señor.
Ya es tardecito. ¿Por qué no se duerme, Dominga?
Porque quisiera esperar a Esmeralda. ¿Por qué se demorará tanto, ah? Me gusta tenerla a mi lado cuando me duermo. Estoy acostumbrada a eso.
Está bien. Voy a ir a buscarla.
Estoy casi dormida ya.
No, no se preocupe. Duérmase. Que yo la traigo para que se acueste. También yo tengo sueño. Bueno. Que descanse, Dominga.
Gracias, gracias igualmente, Chanita.
Hasta mañana. Que ya con Juan Pablo aquí, todo será distinto.
Ay, ¿qué voy a hacer ahora, Dios mío? Cuando Juan Pablo llegue, cuando sepa lo ocurrido.
Tú no tienes la culpa, Blanca. Son las circunstancias.
Pero la dejó a mi cuidado y no pude impedir que Rogelio se la llevara. No pude.
Pues con decírselo así.
Además, ¿qué va a pasar entre ellos? Él está furioso por haber encontrado a esa muchacha en esta casa. Y Juan Pablo también se pondrá lo mismo cuando sepa lo que su padre ha hecho. ¡Ay, ay, qué angustia!
Blanca, Blanca, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿Y Esmeralda? ¿Dónde está Esmeralda? Venía a buscarla, ¿qué pasa?
Ay, es terrible, Chiana. Rogelio llegó, dijo que no la quería aquí y se la ha llevado.
Pero, ay, pero ¿cómo fue? Ay, ¿cómo es posible?
Vino antes de tiempo. No lo esperábamos, y tú lo sabes, hasta de aquí a 10 o 12 días, por lo menos.
Sí, eso dijo, que estaría un par de semanas fuera, por lo menos.
Pues sin avisar, cambió de idea. Y se ha aparecido de pronto, cuando menos lo esperábamos. Sin avisar siquiera, y claro, encontró a Esmeralda aquí. La pobrecita. Si lo hubiéramos sabido...
¿Y qué hizo? ¿Qué le dijo?
Le dijo horrores. Se puso furiosísimo.
Daba pena verlo, Chana. Pena.
Y finalmente la agarró por el brazo y la sacó de aquí.
Ay, pero Blanca, ¿y cómo dejaron que pasara eso?
Por Dios, Chana. ¿Quién va a ponérsele en el camino a Rogelio Peñalver? Y un Rogelio furioso, violento. Éramos dos débiles mujeres.
Ay, pero mi señora, tú no debiste de haberlo permitido.
No pude evitarlo, Chana, no pude. Creo que en ese momento estaba tan furioso que no hubiera reparado en que soy su esposa.
Pero bueno, bueno, ¿a dónde se la llevó?
No lo dijo, no lo sabemos.
Y eso es lo que más me angustia. Sacar a esa muchacha de aquí, de noche. ¿Qué va a hacer con ella? ¿A dónde la va a llevar? Y sola la pobrecita. Sola, ciega y desamparada.
Ay, pues sí que es implacable. Solo hay un sitio. Un sitio. Únicamente puede haberla llevado allá.
¿A dónde, Chana? ¿A dónde crees tú?
¿A dónde Esmeralda vivía? Al caney de Dominga. A la humilde choza. Pero con todo. Con todo, si la llevó allí, a dejarla sola en medio de la noche. Ay, no, 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 no tiene perdón, no lo tiene.
Es ya noche cerrada, cuando Marcos Malavé, al fin sale de su oscuro y húmedo despacho. El rostro deforme, aún más demacrado y repulsivo por la falta de sueño y alimento. Casi se tambalea al salir al tenebroso vestíbulo, porque toda la casa de Marcos Malavé respira humedad y tristeza. Los oscurísimos cortinajes que cubren las ventanas impiden que jamás la luz entre en ella. De noche semeja a una embrujada casona que repele todo sentimiento de vida, porque la casona de Marcos Malavé más parece una tumba, una sepultura fría, solitaria.
¡Juana! ¡Juana!
Deambula por el vestíbulo cual una sombra siniestra. Brillan sus pupilas con extraño fulgor de venganza, cual si expresaran que de caer en aquellos momentos Esmeralda entre sus manos, la destrozaría sin compasión. Y vuelve la espalda a ver llegar a su fiel sirvienta, que compadecida lo mira un momento para luego decir:
¿Por qué no se acuesta ya, doctor Malavé? Es tarde. ¿Qué va a hacer levantado solo, rumiando su amargura?
No lo sé, Juana. Sin Esmeralda, mi vida no tiene sentido.
Es que de verdad, si sigue así, se va a enfermar. No come, no duerme. Mira que hay gente que agarra una pasión de ánimo de esas y se muere.
A mí ya lo mismo me da.
En vez de hundirse en sus pensamientos, debía tratar de despejarse, de olvidar. Encerrado aquí se está atormentando inútilmente. Lo único que consigue es envenenarse el alma.
Eso es lo que quiero. Alimentarme de mi rencor. Eso es lo único que me sostiene ahora. Mi odio, mi rabia.
Pero, doctor, nadie puede vivir así.
¿Cómo que no? Es que no entiendes, Juana. Hay cierto placer morboso en imaginar cosas. Cosas que no van a poder ser, pero que yo realizo con mi mente.
¿Cosas como cuáles, doctor Malavé?
Lo que haría. Lo que yo haría suponiendo que ella...
¿Suponiendo que ella? ¿Qué, doctor?
Es que no te das cuenta. La amo, Juana. La amo desesperadamente. Sin esperanzas. La amo y... y la deseo. Esmeralda fue creada por mí. No era más que una jovenzuela estúpida, bruta, ciega y sin educación cuando yo la conocí. Hablaba como Dominga, destruyendo el idioma, sin ninguna educación. Comía con las manos. Era un animal, eso, sí. Un animalillo salvaje, pero de impresionante belleza.
Casi todos los animales del monte son así. Bellos, pero salvajes.
Y yo la vi. Recuerdo. Dominga estaba enferma y envió por mí. Y al verla quedé deslumbrado ante su belleza genuina. Perfecta. A partir de aquel momento, la amé. Le entregué mi corazón, todo, todo mi ser. La adoré, Juana. Pero un médico como yo no podía estar junto a una salvaje. Y entonces lo decidí. Yo haría de ella lo que es ahora. Le enseñaría a hablar, a expresarse, a comportarse. Purificaría su espíritu, sus gustos, pero de acuerdo a los míos. La música de mi predilección sería la suya. Mis lecturas favoritas serían también las de ella. Y comencé mi labor. Todo. Todo se lo enseñé. Hablar, a comportarse, a saber distinguir entre una música de calidad a otra que solo era un ruido, de una lectura culta, seria, a otra sin sentido, barata, fácil. Hice de ella casi la perfección, casi. Porque soñaba que al conseguir la perfección perfecta, ella misma me pediría que la hiciera mía, que la convirtiera en mi esposa. Y a punto estaba de alcanzar el premio a mi labor cuando... Juana, Juana, siento ganas de llorar y de matar.
Doctor, perdone, pero cuando uno hace algo hermoso en la vida, como lo que usted hizo por Esmeralda, debe hacerlo sin esperar recompensa, porque si no, lo ha hecho por interés, no por otra cosa.
Pero es que aún no entiendes, Juana. Yo lo hice por amor. Yo amé a Esmeralda desde el mismo instante en que la vi por vez primera. La amé con el corazón, con la vida, con mis entrañas.
Yo lo sé, doctor Malavé, yo lo sé. ¿Pero qué quiere? Ella no lo ha amado de la misma manera.
¿Y qué sabes tú? Ella también me amaba así. Lo sé, lo sé. Y de no haber sido por la llegada de ese mediquillo maldito, de ese... ¡Ay, maldito sea! Él me la ha arrebatado. Él ha destruido mi obra de años. Pero si consigo volver a tenerla a mi lado, unas horas tan solo, unos instantes, la haré mía, Juana. Mía. Y entonces él no podrá arrebatármela. Eso es lo que necesito, Juana. Tenerla junto a mí.
Dios mío, están tocando. ¿Quién puede ser a esta hora? ¿A punto estaba ya de marcharme?
Si es un maldito enfermo, que se largue. No atiendo a nadie. ¡A nadie!
Uy, pero qué manera de tocar.
Buenas noches. ¿Qué desea?
¡Apártese! Aquí la tiene usted, doctor Malavé. Aquí tiene usted a Esmeralda.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora, por esta misma emisora.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.